En el marco de educación de los alumnos más dotados, una materia de nuestros planes de estudio, hablamos de la igualdad de género como igualdad de oportunidades con la profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática del área de métodos de investigación y diagnóstico en educación. Buenos días, profesora.
Buenos días, María José.
Vamos a tener como referencia, además, un texto que pondremos precisamente el enlace que se ha publicado en la revista de la AIDIPI, de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica, un texto muy reciente y que lo primero que nos muestra es precisamente cómo se contempla el tema de la igualdad en nuestra sociedad. Me gustaría un apunte, profesora, porque después ya descenderemos al tema de las personas más dotadas, de los alumnos más dotados.
Pues muchas gracias. Ya vamos a ver. Yo creo que hoy en la sociedad española tenemos una sensibilidad hacia la igualdad de género mayor que nunca y tenemos una legislación sobre igualdad en general y una de las facetas de la igualdad, en la igualdad de género, pues más poderosa que nunca. ¿Qué es lo que se entiende científicamente por perspectiva de género? Algo que muchos en la sociedad española y en la sociedad en general no lo entienden. Se creen que siempre ha habido una perspectiva de género porque siempre ha habido hombres y mujeres. Siempre ha habido hombres y mujeres, pero el mundo público, el mundo de la ciencia y el mundo social lo han pautado y lo han marcado los hombres. Entonces, cuando hablamos en los últimos años la investigación en todos los ámbitos, habla de perspectiva de género, ¿qué entendemos? Para mí, la perspectiva de género sería cuando se investiga en cualquier ámbito, en el derecho, en la tecnología, en la medicina, en la educación, en la antropología, es mostrar a la par, por igual, los problemas, las dudas, los logros, los anhelos de los hombres y de las mujeres, es decir, de todas las personas, haciéndolos equitativamente visibles en la sociedad, visibles públicos, sin minusvalorar a unos sobre otros, ni a otras sobre unos, ni viceversa. Yo creo que, aplicado a realidades concretas, no es exactamente dedicar un dinero o unos medios o unos recursos a cosas de mujeres o de hombres que se podría hacer, sino que significa que todos los programas, medios, partidas, etcétera, contemplen por igual a los hombres y a las mujeres y sean tenidos en cuenta en cualquier tipo de planificación, desde que se piensa, cuando se va gestando, cuando se desarrolla, cuando ejecuta, cuando se evalúa, cuando se revisa, cuando se decide continuar o ignorarla. Eso sería la perspectiva de género en todos los ámbitos sociales. Y no es dedicar un presupuesto particular a cosas de mujeres, que entienden muchos, no. En todos los ámbitos de la vida, contemplar por igual las necesidades, los miedos, los logros, los deseos, las aportaciones, las inquietudes de los hombres y de las mujeres, haciéndolas visibles públicamente y equilibrando y balanceando las cargas y los cargos del cotidiano vivir.
Bueno, pues tenemos que recordar precisamente un libro que presentábamos en la revista de Educación hace muy poco, que coordinaban las profesoras Jiménez Fernández y Pérez Serrano de nuestra universidad. Es el libro Educación y Género, el conocimiento invisible, en donde profesoras y catedráticas de distintas universidades españolas pues hacían visible precisamente el trabajo que estaban realizando en distintos campos del conocimiento, con líneas de investigación también muy diferentes. Por eso, al hilo de lo que leíamos en ese libro y lo que nos acaba de comentar profesora Jiménez Fernández, me gustaría que nos hablase no solo de la carrera científica, donde efectivamente pues parece que de alguna manera pues todavía se evalúa de forma diferente a los hombres y mujeres, sino también incluyendo pues el tema de las personas de altas capacidades, de los alumnos o estudiantes más dotados, porque a veces parece que esas catedráticas y profesoras de universidad que de alguna manera pues destacan, parece que sean superdotadas.
No sé si son superdotadas, las personas que llegan lejos tienen detrás, desde luego, aparte de esfuerzo, una capacidad y han actualizado los recursos que poseen. Porque podemos nacer con un potencial enorme y luego si el medio no nos ayuda y no nos apoya, pues podemos no desarrollarlo o desarrollarlo por caminos no deseables y ser un perfecto director de una banda de narcotraficantes. Puede ser un superdotado, pero por caminos indebidos. Bien, evidentemente las personas capaces necesitan, y los chicos, los niños, los alumnos, desde edad temprana, necesitan, como todos, unos medios y una atención educativa especial. Yo hoy aquí quería poner un ejemplo a los alumnos de concreciones para que se vea lo que es la desigualdad y la igualdad. Y cómo el género a las mujeres les está costando enormemente abrirse camino en cualquier ámbito del conocimiento, desde la que se coloca con formación profesional de primer grado, a la que trabaja en una casa como ayudante de el ama de casa, a la catedrática de universidad, a la parlamentaria, se les exige a la mujer un plus. Y lo vamos a concretar, si te parece, en dos ámbitos, para que los alumnos lo vean y cualquier oyente. Carrera científica y evaluación por pares. En todos los ámbitos del conocimiento, las personas que queremos trabajar, pues en la universidad, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Ramón y Cajal, en la Junta de Energía Nuclear, para que se nos entienda, en cualquier ámbito del conocimiento. Bueno, pues hay que seguir una trayectoria con una serie de ritos y de pautas que son comunes en cada colectivo. Y entre nosotros las publicaciones, las patentes, los inventos, pues juegan un papel fundamental. Para ver si un trabajo es bueno, se somete a la evaluación por pares, es decir, por especialistas de tu propia especialidad, que sin saber quién eres tú, ni tú quiénes son ellos, deciden si te aprueban o no ese trabajo o por dónde iría. Esa es la evaluación por pares. Esto de que no se sabe quién eres tú y quiénes son ellos por la referencia siempre es fácil. Pues bien, algunos estudios tan concluyentes, como uno hecho por unas profesoras en Suecia, con todas las personas que querían trabajar en lo que aquí sería el Ramón y Cajal, que cogieron los expedientes de todos los que ingresaban, porque allí son públicos, y vieron los méritos de las mujeres que llamaban a la puerta y de los hombres, y qué currículum tenían unos y otros, y cómo entraban y con qué calificación. Las mujeres, para poder tener una beca postdoctoral, tenían que tener casi 2,5 veces más de méritos que los hombres para ponerse en plano de igualdad. Entre otras razones, no es porque vayan a por las mujeres, sino porque como son mayoría los hombres en las comisiones de evaluación, y puede haber un 10% de mujeres como mucho, pues los hombres valoran los temas que han estudiado siempre los hombres, las metodologías que han estudiado siempre los hombres, las fuentes de datos que utilizan tradicionalmente los hombres, las temáticas, y entonces lo que estudian las mujeres, como no es visible, no tiene para ellos importancia. No es que necesariamente vayan siendo machistas y acosando, no. Pero cuando se habla de los estereotipos de género, es algo, y son realidades. Y cuando se habla de prejuicios de género, son realidades. Entonces la Unión Europea se ha hecho eco de trabajos de este tipo, los ha asumido y propone que en sus programas marco tengan cabida la investigación hecha por hombres y mujeres, para los hombres y las mujeres, y sobre los hombres y de las mujeres. ¿Qué quiere decir que la investigación tenga en cuenta a hombres hecha por mujeres? Pues que las mujeres se les promocione como investigadoras y a la par entren en todos los puestos. Pero desde que se empieza la selección, la preselección, hasta que termina el programa, no al final que nos pongan, porque en el camino nos vamos perdiendo. En segundo lugar, la investigación para mujeres es sobre temáticas, por ejemplo, las prioridades sobre, da lo mismo que sea, sobre armas, sobre energía, sobre medicina. Los hombres y las mujeres ponen el punto en un lugar distinto. Pues como somos la mitad en la humanidad, ganaremos todos si balanceamos esas prioridades valorativas y estudiamos el armamento, o estudiamos la ecología, o estudiamos la salud, a la par, y luego la investigación sobre mujeres, estudiar el género como construcción social que hasta ahora ha generado desigualdad, desigualdad y desigualdad. Entonces, digo, a favor de unos, y entonces esto sería, y la Unión Europea lo está tratando de hacer y pide, y en España se han hecho eco, que la paridad sea una manifestación de esa igualdad hacia la que caminamos. Y entonces la reforma de la Ley Orgánica de Universidades recoge también la paridad, y es que en cualquier fase de cualquier proyecto, lo que decíamos de perspectiva de género, pues hombre, sobre el 40% sea de un género y como máximo el 60% del otro, sean hombres o mujeres, para que así estemos todos representados y salga lo mejor de cada una de los dos géneros que poblamos la Tierra. No pedimos, no se pide esa perspectiva nada más que esto.
Bueno, hay otro tema, educación, liderazgo y género, que me gustaría que nos comentase, profesora Jiménez Fernández.
Vamos a ver, hay otro segundo ejemplo que me gustaría transmitirle hoy a los alumnos y vincularlo a la metodología de investigación para que vayan tomando también en cuenta la importancia del diseño. Vamos a ver, me refiero a cómo ejercen el liderazgo y cómo llegan a ser líderes los hombres, que lo han sido siempre, han dirigido empresas, han dirigido grandes entidades de investigación, grandes entidades sociales, grandes, en fin. Y las mujeres poco a poco van llegando también. Entonces, ¿cómo para acceder a estos puestos, si llegan más o menos a la par? Antes lo hemos concretado en la carrera científica, ahora el liderazgo en general. ¿Y cómo lo ejercen una vez que llegan? Las mujeres que llegan a alcanzar puestos importantes en trabajos no convencionales, por ejemplo, en los medios de comunicación masín, por ejemplo, en las cátedras de universidad, por ejemplo, dirigiendo institutos de investigación o instituciones sociales importantes, un centro de energía nuclear, etc. ¿Cómo llegan estas personas? Pues miren, las mujeres que han llegado ahí, si se analizan las trayectorias curriculares de unos y de otras, ellas presentan, hay varios estudios, pero hay sobre todo un proyecto europeo, pero hay varios, ella no es uno solo, lo que llaman las autoras sobreabundancia curricular de partida, es decir, un currículum tan exquisito y tan completo que es que para echarlas por tierra ya... Bueno, entonces, en el sentido de que han nacido de familias muy cultivadas y que les han dado una educación completa y compleja. En segundo lugar, han nacido en familias afectivamente muy seguras, que las ha hecho a ellas también muy seguras. Y se han casado con hombres que les han apoyado al principio mucho. En cambio, pues terminan habiendo mucho más divorcio y separaciones entre las mujeres con que llegan muy alto que entre los hombres que llegan muy alto. Y casi siempre apunta, en buena medida obedece, a que el hombre no soporta con sencillez que la mujer pueda adquirir un estatus social, económico y científico superior al del varón. ¿Cuáles son las trayectorias biográficas de los hombres que están en estos puestos? Pues mire, ellos proceden de medios familiares más normales. Los hay sibaritas y los hay comunes y corrientes. Por otra parte, en sus relaciones de pareja no se casan con... Se casan con mujeres cultas que hasta pueden trabajar, pero que no son élites. Y por otra parte, cuentan con el apoyo de sus esposas, que las siguen, los siguen, donde haga falta, les ponen, crían los hijos, y ellos se dedican a su carrera por completo. Por otra parte, si nosotros queremos revisar otro tipo de datos, ¿cómo acceden al puesto? Pues miren, ¿y cómo viven el éxito? Las mujeres, para cuando llegan, presentan trayectorias profesionales mucho más discontinuas y mucho más quebradas. Es decir, una mujer no termina la carrera, luego coge una beca postdoctoral o se pone a hacer méritos en la administración con una gran oposición, que es por donde ahora van, sino que las mujeres se acomodan al marido, se acomodan a los hijos, se van abriendo camino, vuelven como río Guadiana a reaparecer. Mientras, en segundo lugar, cuando les ofrecen la oportunidad de una buena dirección o de acceder a un, de concurrir a una cátedra, de cosas así que abren caminos a responsabilidades altas, la negocian previamente con el marido y con los hijos. Mirad que si hago esto no voy a estar pendiente con vosotros y tal. Bueno. Y por otra parte, cuando ya llegan al poder, utilizan el nosotros y no el yo. Hablan en plural. ¿Os parece que hagamos esto? ¿No creéis que? Y los valores compartidos. Y no porque no tengan valores, que los tienen, precisos y muy seguros. Y además se tienen que hacer invisibles. Una mujer no puede ir por ahí diciendo soy la directora general, soy la directora general. No van, van normalmente de humilditas, aunque luego sean de hierro. En cambio, los hombres, sus trayectorias profesionales son mucho más individualistas. Terminan, piensan lo que les interesa, ven lo que les gusta, si les ofrecen una oportunidad dicen sí, llegan a casa, no lo han negociado, sino que dicen, fíjate qué suerte tenemos, que me han dado esto, nos tenemos que ir a tal sitio, pero fíjate qué bien. Y la mujer coge, prepara las maletas y se va con él y a apoyarlo y que sea lo que tenga que ser. Y por otra parte, su preocupación cuando llegan al cargo es hacerse visibles. Yo soy pues yo tengo que ser el que dirijo, hablan en primera persona, se sabe, son como los que de ellos dimana tal. Y luego, en el desempeño ya del cargo, un problema de las mujeres es la falta de tiempo. Y además, como se saben observadas por el cargo, por su trabajo y por ser mujeres. A una mujer que llega es cómo se viste, cómo se peina, cómo se sienta, además de si toma buenas decisiones, si sabe mantener tal. Pues entonces las mujeres se saben objeto, no se saben sujeto, se saben objeto tanto y más que sujeto del cargo. Entonces le dedican al cargo mucho más tiempo que le dedica un hombre. Y esto le trae problemas en su vida familiar, porque claro, el día tiene 24 horas para todos.
Bueno, ¿y cómo vinculamos todo esto con el tema de los alumnos más dotados, de las personas con altas capacidades, sobre todo si son mujeres, profesora Jiménez Fernández, pues, ya a modo de conclusión?
Pues yo creo que es con la perspectiva de género. Y es, los hombres y las mujeres ganamos todos si nos implicamos en los diversos órdenes de la vida. Porque la vida familiar, por ejemplo, el ámbito privado, el cuidado a los dependientes, puede ser aburrido a lo mejor, visto como sola panorámica de la vida, pero es muy enriquecedor y muy bueno para rellenar otras dimensiones que no llena solo el trabajo y que el trabajo se acaba en un momento de la vida. Entonces, balanceando lo que se llama la conciliación de la vida personal y la vida profesional, y que esto está todavía bastante verde.
Y desde la escuela, ¿cómo se está trabajando desde la escuela?
Pues desde la escuela yo creo que la escuela debe de ir vendiendo, en el sentido noble de vender, transmitiendo los valores de las personas, y la escuela pues lo logra en una medida, la familia, que es otro subsistema muy fuerte, debe de apoyar, las entidades sociales también, y este esfuerzo es deseable, entre otras razones, porque los países más pobres de la Tierra, los que no salen del desarrollo, son aquellos donde las mujeres no se les permite ser visibles y no se les permite, con ley o sin ley, porque que desempeñen determinados cargos en la sociedad. Y en aquellas sociedades donde las mujeres han sido más o menos toleradas, aunque nunca en plan de igualdad, porque claro, es media humanidad, y media humanidad, que debo de decirlo, los datos desde investigaciones de distintos campos indican que ni son ni han sido, y no queremos que sean, no creamos que sean, menos inteligentes, menos trabajadoras, menos motivadas, menos capaces que los hombres. Entonces, bueno, fomentando esta igualdad y esta conciliación, podemos colaborar a la igualdad y a la equidad.
Pues iba a decir que precisamente en otros programas de la revista de Educación pues hemos hablado de estos temas y mencionamos expresamente pues una investigación en la que han trabajado varios profesores que coordinaba la profesora Jiménez Fernández sobre educación, capacidad y género, alumnos con premio extraordinario de bachillerato, y ahí se dedicaba pues bastante espacio, y no solamente espacio sino interés, al tema de la perspectiva de género. Muchísimas gracias, Carmen Jiménez Fernández, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti.
En canalunedz.com mantenemos un archivo abierto con los espacios ya emitidos, con enlaces de interés sobre los temas propuestos por profesores e invitados. Pondremos enlaces a esos trabajos que hemos comentado con la profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática del área de métodos de investigación y diagnóstico en educación.